las sábanas blancas. Con Elio Castro.
Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand.
900-100-800, el teléfono para que los oyentes compartan con nosotros sus finales de cine. La primera es Edurne, desde Vizcaya. Hola, Edurne, ¿qué tal?
Bien, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Me ha gustado mucho que llames antes de saber ni siquiera qué finales nos propone Elio. Tienes uno clarísimo, quizá.
Sí, Ciudadano Kane.
Ciudadano Kane.
Sí.
¿Por qué, Edurne?
Al final, con la bola de nieve, Roswell... interrogaciones a... me gustó mucho, me impresionó.
Lo sigue recordando.
Sí.
Elio, Ciudadano Kane es un clasicazo, claro.
Esa ya prescrito.
Es así que no hay que hacer spoiler, ¿no?
No, bueno, lo que pasa es que, como dice la oyente Durne, es quizá la pieza que completa el puzzle, ¿no?, de la película, porque al principio de la película vemos a una figura, la de Charles Foster Kane, que está muriéndose. Vemos la bola esa de nieve que se cae de su mano, se rompe, y hay un primer plano de sus labios que pronuncia una palabra que es Rosebud. Y entonces toda la película se articula en qué quiso decir ese multimillonario que muere solo en su castillo con esas palabras, que era Rosebud, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay un investigador que va preguntando, vamos sabiendo la vida de Charles Foster Kane, lo que le ha pasado, cómo ha sido, cómo se hizo millonario, el porqué de su carácter, su incursión en la política, cómo se hizo un magnate de la prensa. Pero falta saber qué es Rosebud. Y entonces al final de la película, justo, sabemos lo que es finalmente ese Rosebud y por qué significaba algo tan importante para ese personaje, para Charles Foster Kane, que interpretaba Orson Welles en una de las mejores películas de la historia del cine, como era Ciudadano Kane.
Sí, y una película que yo reconozco que con esta película tengo un poco de trauma, porque mira que hace años, pero en la facultad nos la ponían, la teníamos que analizar una y otra vez en esta asignatura, en aquella, en la otra. Era un poco, claro, efectivamente tiene mucho sentido, pero en aquel momento se nos hizo un poco bola, como la de nieve también.
Sí, bola de nieve. Sí, bueno, además es que fue la primera película que hizo Orson Welles, que venía como un grandísimo creador radiofónico. Recordemos que había hecho La Guerra de los Mundos, que había revolucionado las ondas con esa invasión de los marcianos, ¿no?
Bueno.
Que había llegado a Hollywood, ¿no?, con un cheque en blanco, que él mismo decía, nunca me han dejado jugar con un tren eléctrico tan caro, ¿no?
Claro.
Que había revolucionado pues la forma de contar las películas,
sí.
Pues con los movimientos de cámara, con los picados contra los contrapicados, con los como esa profundidad de campo, ¿no? La fotografía, las sombras, en fin, todas esas técnicas nuevas que él, precisamente porque era un novato, pudo hacer, ¿no? Y es una película que ha pasado siempre a la historia como la mejor de toda la historia del cine, pues hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Bueno, fue en estas votaciones que hay, primero por Vértigo.
Fue destronada.
Fue destronada, sí, del primer puesto.
¿Quién lo ocupó, Elio? Que no me acuerdo.
Vértigo durante mucho tiempo.
Ah, Vértigo.
Y luego también, tengo que buscar el título porque no me acuerdo muy bien. Ahora te lo digo, pero sí, últimamente. Y me parece que este año, precisamente, hay una nueva votación de esta revista de Sound and Sight que elige cada 4 o 5 años cuál es la mejor película de todos los tiempos.
Qué bueno. Edurne, pues muchas gracias por haber apuntado ese clásico. Un abrazo.
También otro, sí.
Sí, dime.
Un último. Que me mató a Liberty Wallace al final, cuando está el protagonista Jay Stuart al final en el tren, cuando le piden volver a... cuando llega el senador y todo, llega al máximo poder y la conciencia, y al final le hace volver, le pide la mujer en ese momento en el tren, volver, y al final deja todo el cargo político, vuelve...
¿Quién mató a Liberty Balance?
Sí. El hombre que mató a Liberty Balance,
Eso es.
También la película también se articula en saber exactamente, bueno, saber quién fue el que mató a ese bandido, a ese hombre, y entonces James Stewart cuenta su historia, ¿no? De qué pasó en el pasado, ¿no? Cómo llegó a ese pueblo siendo un abogado. En fin, es una película también maravillosa, ¿no? Y que sí, que tiene un final también muy, muy bonito.
Edurne, un abrazo, muchas gracias.
A vosotros.
Adiós. Al 900-100-800, José Luis, desde Madrid. Hola, José Luis.
Hola, buenos días.
Buenos días, José Luis. ¿Cuál es tu final? Suena un poco feo, pero esa es la pregunta.
Bueno, para mí un final impagable es el de Cinema Paradiso.
Cinema Paradiso, sí. Están saliendo todos los clásicos, ¿eh?
Sí. Sí, bueno, con ese montaje de besos, sí. ¿No? De besos de cine tan entrañables.
Es precioso.
Sí, es precioso.
Sí,
precioso
es muy final. Bonito, José Luis. ¿Y lo has visto hace poco o hace mucho que lo has visto? Porque esto pasa con los clásicos, que a veces no los revisitamos.
Es una de las películas que veo una vez al año, junto con alguna otra, como la trilogía del Padrino,
sí.
Érase una vez en América o Novecento.
Anda, Novecento, qué buena. José Luis, pues muchas gracias por ese Cinema Paradiso, ¿eh?
De acuerdo, muy bueno.
Un abrazo, adiós. A ver, Elio, hablamos de finales de películas, el 905-800 decíamos para que nos cuente su final más amado o más odiado. Está sonando por ahí Bárbara Streisand porque efectivamente, Elio, habías pensado en hablar de finales de cine ahora que casi acabamos Se amanece de verano.
Sí, bueno, y aprovechando que está cantando este tema central de verano del 42, que habla de verano, pues también es una historia muy bonita de iniciación, de final de adolescencia, de final de verano, y recordamos, ¿no?, la historia de un chaval, una historia de amor muy peculiar entre un adolescente llamado Ermie y una mujer joven que... En la guerra, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, en verano en una isla, una mujer que interpreta Jennifer O'Neill y tiene un final también para mí precioso.
Nunca la volví a ver. Ni supe nunca qué había sido de ella. Entonces éramos distintos. Los niños éramos distintos. Tardábamos mucho en entender lo que sentíamos. La vida está hecha de continuos ir y venir. Y por cada cosa que encontramos... hay algo que dejamos atrás. En el verano del 42, asaltamos el puesto de guardacostas 4 veces. Vimos 5 películas y llovió 9 días. A Benji se le rompió su reloj. Oski regaló su armónica. Y en un sentido muy especial, yo perdí a Hermie para siempre.
Claro, esta es la voz del joven que se enamora de esa mujer que es un poquito más mayor, aunque también es joven, pero está casada, y la historia de, bueno, pues el final, que al final pues no pasa nada, ¿no, Elio?
Bueno,
ha pasado mucho.
Sí, es un lo que se llama en cine eso de coming on age, ¿no? Sí. Es una película de final de niñez, comienzo de la adolescencia, ¿no? Como dejas un niño atrás y te conviertes ya más en un adulto, casi un adulto, ¿no? Y como una serie de hechos pues hacen que dejes un poco la niñez atrás. Pero a mí también, bueno, me gusta este final de la película porque, bueno, que habla del verano, ¿no? Y hace un recorrido por las cosas que se hacen durante el verano, ¿no?, en la playa, que es algo que estará haciendo muchísima gente ahora mismo que se acaban las vacaciones, las cosas que han pasado durante este verano, ¿no?
Y de alguna manera este final también te sitúa en esa nostalgia, ¿no?, en la nostalgia de... vale que hagamos esto todos los veranos, pero ningún verano vuelve a ser como aquellos veranos.
Efectivamente, ¿no? Y muchas veces idealizamos esos veranos de niñez o de adolescencia como si fueran los mejores de nuestra vida, cuando también había muchos tiempos muertos, también cuando nos pasábamos muchísimas horas aburriéndonos, ¿no? Tirados ahí en una hamaca, ¿no?
A lo mejor por eso, Elio, cuando había un poquito de acción, lo magnificábamos muchísimo y nos parecía que estábamos viviendo la aventura de nuestra vida, porque claro, frente a todas esas horas ahí mirando al horizonte...
A las musarañas, sí, claro. Sí. Bueno, dejando las tardes, pasando ahí, pues eso, las horas sin que tuvieran un final, ¿no?
Y como dice siempre Edgar, y esperando que pasaran las 2 horas y media para bañarte después de comer y después de merendar.
También,
y claro, era otra época. Elio, ¿qué importancia tiene un buen final en una película? Porque, claro, de esto también se ha hablado mucho. A veces las películas decimos, esta es muy buena peli, me ha gustado mucho, pero el final no me convence. Pero el final es tan clave para que hablemos de una película buena o no tan buena.
Sí, para mí sí. Para mí hay 2 momentos de una película que uno te tiene que atrapar casi desde el comienzo. Tiene que tener un buen arranque, un arranque de estos que te enganche. Y luego tiene que tener un desenlace también que Lo recuerdes, ¿no? Que cuando sales del cine, pues te vayas acordando de él, se te quede en la memoria, te emocione, te haga reír, te haga llorar, en fin, todas estas cosas. Yo creo que si una película no tiene un buen final, pues deja de ser una buena película. Uh-huh. Y luego, muchas veces, lo mejor de una película también está en el final. A veces porque simplemente la película se acaba y acabas de ver un tostonazo impresionante y dices, por fin se ha acabado.
Qué alegría
película,
este
¿no?
final.
Qué alegría este final, que venga tan rápido o tan lento, ¿no? Me he tirado en el cine 2 horas, pero por fin se acaba, ¿no? O sea que también recuerdas el final como algo positivo. Pero yo creo que sí, que hay que tener especial cuidado de los directores o de los guionistas de tener ese final un poco impactante, ¿no?
Mm. Al 900-800, Julio, desde Huelva. Hola, Julio.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, Julio? ¿Cuál es el final que tienes tú en mente?
Yo tengo dos finales, pero hay uno que la primera vez que vi la película me impactó muchísimo, sí. Que es el final del secreto de sus ojos.
El secreto de sus ojos, guau.
Increíble. Sí. Es
de tus pelis favoritas, ¿no, Edgar?
Sí, de hecho yo soy de Racienda Avellaneda por esa película, o sea que... Sí, sí, sí. Es un peliculón tremendo y lo que dice el final es que aquí sí que no,
el maquillaje dejaba un poco de que desear, ¿eh?
No sé, a mí desde luego ya te digo que de las mejores películas que he visto. Y lo del final es que no hagamos spoiler, por favor, porque bueno, espero que la gente, aunque haya pasado tiempo, creo que merece mucho la pena verlo, ¿eh?
Julio, a ti te impactó por la sorpresa.
Sí, tiene dos tramas, por así decir, una que es la principal, que lleva todo el ritmo de la película, que el final es bastante impactante y te hace reflexionar mucho sobre la justicia, ¿no?, en cierta manera. Y después otra parte, que es la subtrama del protagonista, que es la relación amorosa que tienen entre ellos dos, que, bueno, para no hacer spoilers, pues también es muy bonita. Y como han dicho antes los tertulianos, es una película, una gran película.
Recomendación total, ¿eh? Hay que verla este fin de semana, si puede ser.
Elio, no sé si tú eres tan fan como Edgar.
Sí, absolutamente. También me gusta muchísimo esa película argentina protagonizada por Ricardo Darín, sí. Por José Campanella, ¿no?
Que y Soledad Villamil, que a mí ella me encanta.
Soledad Villamil, sí. Y es una película que además de contar un asesinato, cómo se resuelve un asesinato, una historia de amor, también está enmarcada en un momento muy especial de la historia de Argentina, ¿no?
Totalmente.
El final de la dictadura, el comienzo de la democracia, esas fuerzas parapoliciales que había, ¿no? En fin, una época bastante complicada también en Argentina y es algo que también tienen eso las buenas películas, que no solamente te cuentan, pues en este caso, pues la resolución de un asesinato, vamos a decirlo, sino que lo enmarcan en un contexto histórico determinado que hacen, yo creo, que la película pues engrandezca, ¿no?
Sí, y que tenga mucha verdad, claro.
Claro, claro.
Julio, decías, esa es una, el secreto de sus ojos. ¿Cuál es la otra? El otro final.
Y la otra, que a mí es un final que me emociona mucho, que es el final de Interestelar. Cuando se encuentran el padre
muy
con
bueno
la hija.
También sí.
Ese final de esa frase que le dice la hija al padre, ya una hija mayor, de porque mi padre me lo prometió, a mí es algo que me emociona muchísimo cuando veo esta película y ese final.
Claro, claro.
Qué buen gusto, Julio, ¿eh?
Sí, desde luego, ¿eh?
Muchas gracias.
No, pero es verdad que esa ahí te tocan un poco la patatita, ¿eh? Ahí en esas relaciones padres-hijos, ahí con esas grandes frases, claro, es que es difícil no emocionarse, Elio.
Claro, por supuesto, sí. Pero hablando de películas de Christopher Nolan, está luego también el final de Origen, que es uno de los finales también más polémicos. Por algo que podemos luego charlar, ¿no? De estos finales que se quedan un poco abiertos, que no se entienden directamente, o
bueno,
que cuesta
eso
entenderlos,
pasa también
o que hay discusiones, ¿no?
Pasa también en Shutter Island, que es un poco así de Scorsese y DiCaprio, que es así
que
también un final un poco...
Que te quedas así un poco que no sabes qué pensar, ¿no?
Sí, que eso, son finales interpretativos o abiertos, se suele decir, que están un poco a criterio del espectador, o que cada espectador tiene un posible final, o simplemente que han hecho un final tan ambiguo que mucha gente directamente no lo entiende. Dice, ¿pero qué ha pasado aquí, no? ¿Qué ocurre?
¿Qué está pasando?
Sí, que me han querido contar, ¿no?
Claro.
A mí eso me ha sucedido sin querer, Mi película favorita de la historia es La Naranja Mecánica, ¿no? Uh-huh. La segunda sería Willow y la tercera El Secreto de sus Ojos. Ese es mi top 3. Pues cuando...
Un poco diferente, ¿no?
Claro, quiero decir, te puede gustar El Rey León, pero también te puede gustar, no sé, El Padrino. A lo que iba, que cuando vi La Naranja Mecánica hasta los 18 años, no entendía el final.
Ya. Yeah.
No entendía el final porque si lees el libro... El final es diferente. En el final del libro, Alex, el protagonista, que encarna a Malcolm McDowell en la peli, se hace bueno, de verdad. Y en la peli, yo no sabía si se hacía bueno o se hacía... Y claro, con el tiempo, después de verla mil veces, me he dado cuenta de que se volvía a ser la mala persona que había sido. Uh-huh. Pero no deja detallitos, deja cosas tal, que hasta que no la vi bastantes veces, dije... Cuño, si esto es... Y luego yo creo que sucede una cosa con los finales que no hemos hablado y que creo que está cambiando los últimos 15, 20 años, y es que antes, en la mayoría de finales creo que se hacían para lo que esperaba el espectador. Quiero decir, para el beso final, para tal, incluso cosas que no son finales, pero que te tuercen el cuello, yo qué sé. En Juego de Tronos lo hacen mil veces, aunque no sea el final, ¿vale? Aunque sea una serie. La Boda Roja, tal, muchas cosas que te cambian el pie, el Stark en la primera temporada, tal. O, por ejemplo, en Sirat, que este no voy a hacer spoiler porque es bastante reciente.
Bueno, pero se ha hablado tanto que yo creo que hasta los que no la han visto saben el final, pero...
No, pero ya no el final, es que te estoy hablando mitad de la película sucede una cosa que dices... No puede ser. Bueno, no puede ser porque yo estoy acostumbrado a que no pueda ser.
Ya. Yeah.
Yo quiero que esto no puede ser. Entonces, en cualquier momento va a aparecer esa persona porque esto no puede ser.
No puede ser. Elio, de eso tiene muchísima culpa Hollywood, ¿no? Que siempre le han gustado los finales felices, cerraditos, sí. Preciosos, ¿no?
Claro, claro, por supuesto, ¿no? Hollywood siempre ha preferido un final feliz a un final triste, ¿no? Eso... Que resumías antes diciendo, bueno, el beso final, ¿no?
Sí.
O sea, que dos personajes o dos personas acabarán juntos, ¿no? Se enamoran a pesar de todas las dificultades que ha pasado en la película. Tiene que haber un final feliz, positivo, para que el espectador salga.
En Volcano,
del
arrasa
cine.
Toda la ciudad, se quema fuego todo, claro. Pero bueno, al final se dan un besete que.
Y ya está, todo lo compensa, claro.
Sí, 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 porque muchas veces pensaba. Las grandes productoras distribuidoras de Hollywood, del mundo de Hollywood, decía, oye, pues si hacemos un final tan triste, pues el público va a salir triste de la sala, se va a ir a su casa triste y no va a volver al cine, ¿no?
Claro.
Cuando eres todo lo contrario, puede ser un final más lógico, aunque sea triste, y que tenga un final adecuado, ¿no? Muchas veces esos finales felices, ese happy end, nos decepciona. Por irreal, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, desde luego. Y luego hay otras películas que tienen un final que no estaba pensado, que es de última hora, ¿no? Ahí hay un ejemplo clarísimo que quieres traer y que además suena continuamente en la serie, ¿a que sí, Elio?
¿A que sí? Sí, sí, vamos a escucharlo.
Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco.
Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá.
¡Maldita sea!
Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo.
Podemos reformarlo.
No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero porque no soy rubia natural.
No me importa.
¡Es Mickey!
¡Fumo! ¡Fumo muchísimo! ¿Me es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
No pasa nada.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno,
nadie es perfecto.
Sé que no soy un santo.
Elio, es que es maravilloso. Esto es
pues
maravilloso.
Es que era un final provisional, o sea, que fue creado casi a última hora por Billy Wilder, el director, y por su habitual guionista y A.L. Diamond. Y entonces pensaron, dijo, bueno, vamos a poner este final, pero si se nos ocurre algo mucho mejor, pues entonces ya cambiamos ese final, esa última escena. Pero claro, no se les ocurrió nada mejor. Y se quedó esta frase, que es una de los finales más característicos y más recordados de toda la historia del cine. Y por cierto, ese Nobody's Perfect, sí, con el que termina la película, también es el epitafio de la tumba de Billy Wilder, que está ahí en un cementerio, un pequeño cementerio de Hollywood, que es Westwood Memorial Park, en donde también está enterrado Marilyn Monroe y donde está enterrada también está enterrado también Jack Lemmon. O sea que los tres protagonistas de esta película con faldas y a lo loco.
Qué bueno.
Pues están.
¿Y se puede visitar?
Sí, se puede visitar. Ya te digo que es muy pequeñito, es casi un parque, casi, no digo en el mitad de la ciudad, porque es difícil encontrar el centro de Los Ángeles,
claro,
de tan extensa que es la ciudad. Pero vamos, está en el barrio, ya te digo, de Westwood, y vamos, yo he ido, se aparca muy cerquita en un aparcamiento que hay, se entra andando y por lo menos cuando yo entré,
sí, ¿eh?
No me pidieron entrada ni tuve que pagar ninguna entrada.
Anda, qué bien, pues oye, está muy bien saberlo, para ver ese Nadie es perfecto.
Sí, sí, ahí Nadie está. Es y también Natalie Wood creo que está enterrada en ese mismo cementerio. Es un, ya te digo, hay otros cementerios muy grandes en Los Ángeles donde se pueden encontrar otras tumbas de grandes estrellas, directores de cine,
sí,
pero en ese en concreto, que es muy pequeñito, ya te digo, parece un parque, o sea, con césped, sí, y unos pequeños nichos, ¿no? Ahí está el de Marilyn Monroe en un nicho. Es un cementerio muy, muy bonito precisamente por eso, ¿no?
Hay otro final mítico de la historia del cine que también teníamos que poner.
Tal vez le conviniera desaparecer de Casablanca una temporada. Hay tropas de la Francia Libre en Brazzaville. Podría facilitarle un pasaje.
¿Con salvoconducto? Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos.
Ese dinero podrá pagar nuestros gastos.
¿Nuestros?
Uh-huh.
Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
¿Y este final estaba previsto, Elio?
Pues no, de hecho se grabó esa frase después de que casi la película estuviera terminada. Se le ocurrió al productor de la película, Halby Wallis, semanas casi después de que finalizara el rodaje, y si se ve la película, pues se ve que la pronuncia Humphrey Bogart de espaldas, ¿no? Cuando la cámara se está alejando y no se le ve decirla con los labios, ¿no? Y fue por eso, porque también buscaron eso, un remate final, una última frase que quedara para el recuerdo. Y también estuvieron muy acertados, ¿no?, con esta frase, porque también es una frase de cine que se ha quedado en la memoria de todos los espectadores.
Desde luego. Julio, de Huelva, que te habíamos dejado por ahí a un lado. Julio, ¿Con faldas y a lo loco y Casablanca también están entre tus pelis vistas o no?
Casablanca sí, pero Con faldas y a lo loco no. Mi padre la nombra mucho, pero no la ha visto. Yo soy más de... Me encanta Nolan y me encanta Eastwood. Y a raíz de Eastwood, por ejemplo, cuando habláis de los finales tristes,
sí,
siempre me llama también... Hay dos que me llaman mucho la atención, que es Gran Torino,
sí,
y Million Dollar Baby, que son dos, sí, finales que son tristes, pero no por eso dejan de ser bonitos y emocionales, de los vínculos personales que se pueden llegar a tener sin ser familia.
Es verdad. Son dos buenos ejemplos, Elio.
Buenas pelis, sí.
Sí. Y Los Puentes de Madison también tiene un final muy muy recordado, o casi un final, ¿no? Con esa Meryl Streep, que si se decide o no abrir la puerta del coche...
Qué nervios, Elio, ahí, ¿eh? Da igual, sí, las sí, veces que la vea, yo me sigo poniendo ahí,
sí, sí.
Diciendo, pero a sí, ver...
Sí. Esa lluvia, decídete...
Venga, por favor, Meryl, hija, no nos sí, hagas esto. 4:30 de la madrugada. Julio, gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Vale. Estábamos hablando de finales de cine, de finales que estaban muy pensados, de otros que fueron improvisados. Hablábamos antes así por encima de finales abiertos, para que el espectador sea el que se vaya a casa, cada uno pensando lo que quiera o lo que pueda, y de finales cerrados. Elio, ¿a ti cuáles te gustan más?
A mí creo que últimamente se abusa demasiado de los finales abiertos, interpretativos. A mí me gustan más los cerrados.
Vale.
Me gustan más, pero hay finales abiertos que me gustan muchísimo. Por ejemplo, el de Lost in Translation, de Sofía Coppola.
Oh, qué si bueno ese.
La escena, sí. Esa despedida entre Bill Murray y Scarlett Johansson, que le dice unas palabras al oído. Pues eso, es un final que todos los espectadores nos preguntamos, bueno, ¿pero qué le ha dicho
sí,
al oído?
Sí, creo que se desveló y que le decía al oído, ¿sabías que Melendi se llama Ramón?
algo así le debía decir, algo porque así. Fue una cosa que dijo Sofía Coppola, la directora, dijo, improvisad, deciros lo que queráis.
Claro.
Y, molaría que fuera eso.
A lo mejor le contó un chiste Bill Murray, que es muy siempre muy en ese imaginativo, ¿no? Divertido, le contó algo y ella sonrió y quedó ahí una escena mágica. Yo creo que en algunas versiones dobladas al español, en algún cine se escuchaba susurramente, algo así como susurrando, ¿no? Eres lo más importante de mi vida, o ¿ah? Cosas así.
Oye.
Pero me parece sí que para mí estropeaban completamente.
Eso te iba a decir, a mí que me dejen pensar lo que yo quiera, ¿no? Sobre todo en esa escena determinada.
Claro, exactamente. Lo bonito de esa escena es que tú te imaginas lo que le ha dicho. Oye, nos volveremos a ver, no te preocupes, volveré a tu lado. O qué bien nos lo hemos pasado. O simplemente
o fue bonito
eso.
Mientras duró, ¿no?
Sí, fue bonito mientras duró. Contigo no, bicho.
O en el fondo no me gustabas nada, ¿no?
Claro.
Han dado malo para mañana, ¿te imaginas?
Claro. Sí. O en el fondo hemos sido producto de las circunstancias, ¿no? De habernos encontrado aquí. Oye, el 905-800, muchos oyentes animándose a contar su final. Ángel, en ruta hacia Andalucía. Hola, Ángel.
Hola.
¿De qué peli nos quieres hablar tú? Hola, ¿qué tal?
¿Me oyes bien?
Sí, ¿tú a nosotros?
Bien. De momento bien.
Perfecto.
Es que a lo mejor se me va a activar ahora el Bluetooth.
Ah, pues.
A poner la fuga en marcha.
Pues di rápido el título de la peli, antes de nada.
Pues mira, a mí una cosa que me impacta mucho cada vez que la veo y me pongo a llorar luego como una magdalena.
Sí.
El final de Ghost.
De Ghost.
Sí. Uh-huh.
Y también da igual los años que la lleves viendo, ¿no? Porque la hemos visto
las
unas cuantas veces.
Me da igual las veces que la veo.
Y una pregunta, ¿te impacta al final y no te impacta que estén los dos pal beso, que están guapísimos y de repente digan, vamos a hacer jarrones de arcilla? Eso no te impacta más. Claro, dice, en vez de coger y encamarse ahí como demonios, dice, no, yo creo que ahora mismo lo que entra es entrar en esa habitación y hacer unos jarrones de arcilla. Que
bueno,
eso
es una alegoría eso, ¿verdad, Elio? Es mejor eso que hagan eso que una escena de cama.
Exactamente.
Sí, pero muy pringosa, ¿no? La arcilla, ¿no? Un poco sucio todo. Es romántico,
ya,
así, imaginativo.
Ya cada uno
pero
con sus cosas.
¿Ves? ¿Ves?
La han parodiado algunas veces, ¿no?
Sí.
En alguna película de estas cómicas, ¿no? Esa escena.
Sí, mira, en una de Agárralo como puedas,
sí.
Sí, había una parodia, sí. No sé en cuál de todas, pero Lenny Nielsen salía haciendo...
Es verdad. Y luego tiene un fallo muy grande, que es que él atraviesa las paredes, porque es un fantasma, o sea, puede atravesar las paredes, sí. No nota las paredes, pero sí nota la cebolleta cuando se va arrimando, cuando está haciendo el jarrón.
Pero, Edgar...
¿Qué nombre?
De verdad, es que
hombre, si no notas, no notas nada, ¿no?
Bueno, Ángel.
Nos vamos a quedar con el final.
Sí,
perdón. Sí.
Ángel, no, creo que estas reflexiones que hace Edgar...
Es que
no
le está estropeando la peli.
No son las que te llevan a ti a llorar al final emocionado, ¿a que no?
¿Eh? ¿Perdona?
Ay, es que se nos va un poquito la cobertura con Ángel, ¿no? Que...
Claro, es que ya se me ha conectado el Bluetooth y a lo mejor...
Nada, no te preocupes, Ángel, gracias por haber puesto esa peli ahí encima de la mesa.
No, pero vamos, os oigo bien de momento, ¿eh?
Vale, no, te decía que Edgar te ha estropeado un poco el final bonito de la peli.
No, que va, al contrario.
Ángel, gracias por llamar.
Venga, chao.
Un abrazo, adiós. Pablo, desde A Coruña, ¿qué tal, Pablo?
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿En qué peli estás pensando tú?
Yo, el final del Padrino, la primera parte.
¿El final del Padrino, la primera parte?
Sí, cuando Michael...
Espera, Pablo, que estoy recordando que tú eres el oyente que va corriendo a esta hora de la madrugada, ¿que sí?
Pues sí.
Vale, es que te oímos ahí correr. No sé si...
Ay.
Si puedes parar un segundito.
Ponte a tratar como hacéis en los semáforos. Así un poco como que...
Vale, listo.
Vale, para que te oigamos bien. ¿Por qué? ¿Por qué ese final del Padrino, Pablo?
Porque ves como Michael empieza siendo, digamos, un buen chico con su novia y cómo él va cambiando,
sí,
hasta que se convierte en el capo de la familia. Y ese final, que yo creo que no hay diálogos. Está el sentado... Empiezan a entrar los mafiosos, se enderezan en la mano, sí, y la mujer lo ve y se cierra la puerta. ¡Oh! Y te quedas increíble, para mí es genial.
Sí, claro, Elio, hablar del Padrino son palabras mayores, claro.
Sí, fíjate que decíamos antes que tiene un arranque la película extraordinario,
sí,
¿no? Y tiene un final, como ha dicho el oyente, nuestro oyente corredor, que también es maravilloso porque Diane Keaton se da cuenta del hombre con el que se ha casado, ¿no? Al final, cómo se ha transformado ese hombre. Y en esa escena, por ejemplo, es que todo está muy medido, precisamente por eso, por la graduación en la que van apareciendo los personajes, cómo le van besando la mano, ¿no? Reconociendo la autoridad que tiene Michael Corleone como el nuevo padrino, y sobre todo ese final de la puerta que se cierra, dando a entender que ya forma parte de un núcleo muy limitado, digamos, de personajes, que está aislado, ¿no? Y que más o menos pues su vida está centrada en eso, en ser uno de los líderes más importantes de la mafia, ¿no?
Pablo, oye, nada, te dejamos que sigas, te queda mucha ruta por delante.
40 minutillos, así.
40 minutos, pues nada. Oye, y una cosa, está nublado en Coruña, creo. Porque
pues sí, está lloviendo.
Vale, no puedes ver la luna.
Se ve, pero se ve blanca, normal, ¿sabes? No se aprecia el eclipse.
No se aprecia el eclipse. Bueno, dale un ratillo.
Ahora hay nubes y claros, pero no. Sí, le dejo un ratín. Muy bien, un saludo a todos.
Gracias, Pablo, que vaya bien. Adiós.
Chao.
A ver, hablábamos, claro, estamos hablando de clásicos. Hay otro clásico, Helio, que tiene un final semiabierto, que es Lo que el viento se llevó.
Esto es lo que te da tu fuerza, la tierra roja de Tar.
La tierra es lo único que importa, algo que amas mucho más que a mí.
La tierra roja de Tara.
Tara, Tara,
Tara.
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 Tara. Es mi hogar. Iré a mi casa. Idearé algo para hacerle volver. Realmente, mañana será otro día.
Mañana será otro día, ya lo pensaré mañana.
Efectivamente, sí. Francamente, que querida, eso no me importa.
Sí,
que
sí,
dice
sí.
Clark Gable, porque también es una de las frases más famosas de la historia del cine. Este es un final que así puede anticipar una segunda parte de Lo que el viento se llevó, ¿no? Que es algo que vemos en las series últimamente, ¿no? Cómo te anticipan o te ponen un final que sirve de enganche para la siguiente temporada, ¿no? Te lo dejan así semiabierto, como yo, diciendo, pues puede haber una segunda temporada, ¿no? O una continuación. Y Lo que el viento se llevó, yo creo que este final estaba un poco así previsto para que a lo mejor hubiera una segunda parte, que bueno, nunca llegó, aunque luego se intentó hacer una nueva película de Lo que el viento se llevó.
Pero son maravillosas estas películas con estas frases que nos has traído, Casablanca, Lo que el viento se llevó, con estas frases que se han quedado y ya son parte de todos.
Sí, por ejemplo, podemos escuchar otra que es un final bastante amargo, que es el final de una gran película de cine negro, ¿no? El Halcón Maltés, la película protagonizada por Humphrey Bogart y dirigida por John Huston. Y también tiene una frase mítica que también ha pasado a la historia del cine.
Y que seguimos diciendo.
Hola, Tom. ¿Los atrapasteis?
Los atrapamos.
Estupendo. Aquí tienes otra. Ella mató a Miles. Ah, y tengo varias pruebas. Pistolas, un billete de $1,000 con el que querían sobornarme y esta estatuilla negra por la que se ha armado tanto lío. ¿Qué le pasa a tu compañero? Parece desconsolado. Cuando yo hablara, Goodman creyó que me tenía en sus manos.
Ya está bien, Sam.
Bueno, ¿qué? ¿Nos marchamos?
Pesa mucho. ¿De qué es?
Es del material con que se forjan los sueños.
¿Eh?
Del material con que se forjan los sueños. Aunque esta frase, Elion, era como un homenaje a Shakespeare, ¿no?
Pues ahora mismo no sé. Sí,
creo
que era
como de la tempestad de Shakespeare, ¿no? Y entonces en la película decidieron como hacerle ese homenaje, que ha pasado a ser un poco... Claro, ahora escuchada así, y como en este programa tenemos tanta querencia por meternos mucho con las frases de Mr. Wonderful, ahora suena un poco a eso.
Sí, bueno, lo que pasa es que hay que recordar que son una serie de personajes que están detrás de esa figurilla del halcón, que todo el mundo piensa que está, bañada en negro, pero que en el fondo es de oro, ¿no?
De oro, claro.
Y que todos buscan, pues, para eso, para llevársela y hacerse millonarios, ¿no? Y cuando... Aquí tengo que hacer un poquito de spoiler.
Sí,
¿no?
Hazlo, pues, hombre, que no pasa nada.
Se descubre que no es así, pues el detective Sam Spade pronuncia esa frase: es del material con que se forjan los sueños, ¿no?
Claro, efectivamente.
Y que suena a frase de Mr. Wonderful, pero que eso se podía decir cuando se creaba, quiero decir, en el siglo pasado a mediados. Pero el problema es poner esa frase en una taza en 2020 como si fuera tuya.
Ya.
¿Vale?
Ya,
no, ya. Mr. Wonderful, que le mandamos un abrazo, que no, seguramente no, es una empresa maravillosa.
Pero sí, sí, pero en general, que me denuncie. En general. 900-800, Jorge, en ruta hacia Murcia. Hola, Jorge.
Hola, buenas noches, ¿me escucha bien?
Sí, muy bien. Jorge, ¿qué tal? ¿Cuál es tu final de película?
Mira, te digo dos, una que no es muy original, El Club de la Lucha. El Club de la Lucha.
Qué buena, qué buena.
Te deja flipar, que no la has visto, claro, ya no es muy original porque esta película seguramente la habrá visto un montón de
veces. Sí, yo creo
que... Es que Fincher tiene, Seven también tiene un pedazo final,
Otro pedazo final. Y otra película que está haciendo impacto de los años 90 también trabaja Edward Norton, que es Las dos caras de la verdad con Richard Gere, que el final es apoteófico. El final, te dices tú, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué nos ha contado este chaval? ¿Cómo ha engañado al abogado? Este es un final apoteófico. A mí me dejó uno de los más impactantes que yo he visto de hace años, lo vi hace muchos años.
Bueno.
Lo he visto dos veces, hace muchos años que no lo veo. Lo vi la primera vez con mi madre y la segunda vez para enseñárselo seguramente a una novieta o algo para que le impactara.
Para hacerte el cinéfilo, Jorge.
Para hacerme el cinéfilo. Y otro punto es un final bonito y de una de mis películas favoritas, el final de Forrest Gump, con esa pluma volando.
Sí.
Es un final también apoteótico.
Qué bueno. Oye, Elliot decía El Club de la Lucha de Fincher, claro, Seven también estaba
qué buen gusto tienen los oyentes, ¿eh?
Ya, qué buenas pelis ven, Elliot, ¿te has dado cuenta?
Sí, no, por supuesto, sí, eso, sobre todo el de El Club de la Lucha o el de Las dos caras de la verdad son finales sorpresa, prácticamente, ¿no? Que eso es un final casi de fuegos artificiales, ¿no? De chan, ¿qué ha pasado aquí, no? Que sí, eso porque se desvela absolutamente toda la trama, ¿no? Juega contigo el director y te lleva hacia ese final espectacular para que te sorprendas absolutamente, ¿no?
Claro.
Es un poco lo que le pasa al Sexto Sentido también, de Menaisial, antes hablábamos, ¿no?
Sí, se parece bastante, ¿eh? El final, sí. Al final sí, porque tienes que volver a ver toda la película o volver a recordarla para ir analizando paso por paso
para darte cuenta de dónde te ha llevado.
Sí, que digo que hay que tener cuidado un poco de estos finales porque muchas veces se alejan muchísimo de todo lo que es la película, ¿no? En el Sexto Sentido, ¿no? Porque eso, la vuelves a ver y dices, oye, todo está justificado, es verdad, no me había dado cuenta, ¿no? Y en otras ocasiones yo creo que está un poco más forzado precisamente para tener solamente un final espectacular.
Claro, y para que te impacte. Jorge, ¿estás trabajando?
Sí, bueno, estoy pasando por Murcia ahora mismo, voy para Alicante. Bueno, una horita estoy parado.
Bueno, pues nada, que te sea leve, que te vaya muy bien.
Venga, gracias, un placer. Os escucho todas las noches, en verdad, nunca me atrevo a llamar, me has llamado hoy.
¿Es la primera vez que llamas, Jorge?
Es la primera vez que llamo.
Pues que no sea la última, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, depende de cómo lo pongan los detectives, nunca acierto nada.
Se lo vamos a decir a Roberto, que ya viene el martes. Le vamos a decir que cuidado con los detectives, que ha dicho Jorge, que si no, no vuelve a llamar, ¿vale?
Venga,
un abrazo. Adiós. Adiós.